Son las 11 y 11 minutos, las 10 y 11 minutos si nos escuchas desde las Islas Canarias. Es momento de abrir nuestra página de sucesos. Lo hacemos con el periodista Nacho Abad. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Nacho?
¿Qué tal, Beatriz? Muy buenas.
Nos escucha también José Miguel Gaona, neuropsiquiatra forense. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Gaona?
¿Qué tal? Muy buenas a los dos. Vamos a ver qué nos cuenta Nacho.
Bueno, pues la semana venía repleta de noticias de la página de sucesos, pero hay una que especialmente nos ha impresionado, nos ha conmovido, y es el asesinato de Isidro, un taxista de Alcalá de Henares. El asesinato por parte de un menor de apenas 16 años. Por si alguien no ha estado atento a esta noticia, ¿qué es lo que ocurrió en Alcalá de Henares el pasado martes, Nacho?
Bueno, pues una brutalidad, una salvajada sin sentido. Básicamente hay un chaval de 16 años que coge el taxi de Isidro, se monta y le van dando indicaciones del recorrido que tiene que ir haciendo. Es un recorrido largo de casi una hora en el que el chaval le va dando señales al taxista. El taxista va yendo hacia determinados sitios, se hacen paradas, el chaval se baja, vuelve, parece que le dice, espérate que me van a traer el dinero. Lo cierto es que Isidro tenía colocada una cámara que grababa en vídeo en blanco y negro. La cámara estaba colocada sobre el retrovisor del coche. Eso permite grabar perfectamente los asientos traseros. Y se graba algo de la parte delantera, pero a pesar de que tiene un gran angular, es decir, que puede captar más imagen, se capta con más dificultad porque está muy próximo al objetivo. Tienes que tener en cuenta que la cabina del coche es un espacio muy reducido de espacio. La cuestión es que le va dando indicaciones, finalmente acaban en la parada del hospital de Alcalá de Henares y cree la policía que en ese momento el taxista negocia con él algo así como que en vez de los ciento y algo euros que le pague 40 y que se vaya. En un determinado momento el taxista se gira para verlo porque no se fía del chaval. El chaval va sentado justo en el medio del asiento de atrás, entre el espacio que deja, es decir, tiene espacio, tiene acceso al hueco que dejan los dos asientos delanteros. Saca la cartera, el taxista ve cómo saca la cartera, se relaja, mira hacia adelante. El chaval lleva una cazadora, entonces de la cazadora, mientras que el taxista vuelve a mirar al frente, saca una navaja estilo Curro Jiménez. Cuando te hablo estilo Curro Jiménez, te hablo de 14, 15 centímetros de hoja.
Es una barbaridad.
Y un mango de madera de tamaño considerable. Sin mediar palabras, sin que haya provocación, sin que haya nada que lo motive. El chaval le clava cinco veces el puñal al taxista. El taxista trata de defenderse y de hecho tiene algún corte en la mano de señal de defensa. Ahora nos explicará Gaona qué zonas afectó las puñaladas para que fuesen mortales. Bueno, Gaona, son cinco puñaladas las que les da. Y las cinco puñaladas, perdonadme la brutalidad, pero es que son hasta el mango. Es decir,
con ensañamiento, entiendo.
Sí, con toda la rabia y con.
Es prácticamente imposible no dañar zonas vitales, más aún cuando, desgraciadamente, este tipo de apuñalamientos se suele dar en el torso, como es lógico, por el posicionamiento tanto del agresor como de la víctima. Por lo tanto, tiene que haber perforado vasos sanguíneos grandes, importantes.
Hay dos en el hígado.
Claro, en el hígado, evidentemente el hígado está en la parte derecha del cuerpo, en lo cual le resulta más fácil, ¿no?, acceder desde justamente el asiento trasero, introduciendo la mano, en caso que sea diestro, entre los dos asientos. Pero hay algo, Nacho, que me ha llamado mucho la atención. Corrígeme, a lo mejor estoy equivocado, pero al parecer la carrera del taxi, yo he visto por ahí en la información de una hora y media, por lo menos.
Bueno, sí, sí. Hay
tanto tiempo.
Sí, es una carrera larga y el problema es que no tiene ningún sentido porque van haciendo varias paradas.
Una hora y media, eso ya es un indicio, ¿eh? Una hora y media por una zona relativamente reducida, claro.
Sí, no, pero que aparte que el chico se bajaba del coche, que es decir, espérame un segundo aquí, se bajaba del coche y hacía como que buscaba a alguien. La policía ha llegado a sospechar como que estaba quedando con alguien para que le llevase dinero para pagar el taxi, pero bueno, es que eso tampoco tiene ningún sentido. Te vas a tu casa, le dices, espera un momentito, entras en casa, coges el dinero y se lo pagas, ¿no? Uh-huh. Pero dicho esto, le da las 5 puñaladas. Él se defiende, pero en un determinado momento el taxista se da cuenta, entiendo que es una reacción instintiva, que de ahí que no va a salir vivo, que en el enfrentamiento no va a ganar, que tiene que huir. Y yo me sorprendió cuando me lo contaron, Gaona, porque la cámara graba cómo el taxista, yo pensé que abría la puerta y caía al suelo de las puñaladas y alguien le asistía, pero no. Sale y camina él hacia la puerta del hospital donde se ve a una enfermera, a un médico que la atienden y lo meten para adentro.
Claro, tendría una hemorragia interna, lo más probable, y eso le permitió estar consciente durante algún minuto que otro.
Pero muy difícil la supervivencia, entiendo,
claro,
con esas 5 puñaladas.
En la puerta de un hospital mismo, es un hospital que tiene, bueno, un empaque profesional importante, pero a pesar de todo no fueron capaces de transfundirle. Al parecer le hicieron 2 transfusiones, pero no pudieron sacarle adelante, entraría en shock. Además, hay un momento en los que los shocks, se llaman shocks hipovolémicos, por la pérdida de sangre, por pérdida de volumen, pues llegan a ser prácticamente irreversibles. Es decir, no porque estés necesariamente en la puerta de un hospital te van a poder salvar, desgraciadamente.
Sigo contándoos, no le logran salvar. Y lo más alucinante es lo que ocurre justo después del crimen. La cámara graba al chico y le graba la cara perfectamente. Y graba como después de apuñalar, para mí la reacción más lógica o más racional sería, acabo de pagar 5 puñaladas a una persona, sal pitando de aquí, sal corriendo, que no me coja nadie, alejarme del lugar de la escena del crimen, ¿no? Pues él no, él coge la navaja, la dobla, la guarda, se la mete en el bolsillo, recoge unas cosas que tenía en el asiento de detrás, las coloca dentro de la mochila que llevaba, termina de colocarse él un poquito, son 50 segundos que
no se
convierten, sí, que en los que ni se inmuta ni se preocupa, solo se trata de recoger sus cosas, ¿no? Y con una frialdad y una tranquilidad aparentemente que no parece nervioso, no parece alterado, no parece preocupado por lo que acaba de hacer, se cuela entre los dos agujeros, entre el agujero del asiento del conductor y del copiloto, pasa a la parte delantera, ahí no se ve muy bien qué es lo que hace, si coge dinero o no coge dinero, tampoco es que tuviese mucho dinero el taxista, entiéndeme, porque un taxista ya cobra casi todo con tarjeta.
La tarjeta,
¿no?
Claro. ¿Sí?
Entonces sale por una de las puertas y se ve cómo camina tranquilamente y se va. Y claro, esa frialdad es algo que yo no termino de entender y que no sé si tiene alguna explicación desde el punto de vista psiquiátrico, Gaona.
Claro, la gran pregunta es... Este chico, al parecer, tenía antecedentes un tanto conflictivos. Cuando en la prensa ha publicado conflictivos, también desconozco exactamente el matiz. Antecedentes conflictivos de tipo delincuencial, además de lo anterior, antecedentes de tipo psiquiátrico, de comportamiento, de conducta.
A mí me dicen que psiquiátricos, hasta donde yo sé, no. Pero claro, vete tú a saber si no estaba diagnosticado.
O hoy en día, y desgraciadamente lo vemos también en el día a día, Nacho, lo ves tú, efectivamente, que es un profesional de esto, la influencia del consumo de drogas muchas veces unido en ocasiones a una patología mental, pues es la explosión. Ahora mucha gente dirá, ya está el psiquiatra exculpando. No, yo no estoy exculpando.
Bueno, es lo que se va a valorar ahora que ha sido detenido, ¿no?
Estamos explicando, qué puede haber sucedido. Y luego,
si tiene...
agregar simplemente un matiz antes de que me fusilen en las redes. No, me da igual, no, tampoco pasa nada porque ponga lo que sea. Pero bueno, siempre agrego una coletilla y es que hay muchas personas, de hecho la mayoría, que tienen alteraciones de tipo mental, que como es lógico, no cometen ningún tipo de estas barrabasadas, ¿no? Y ahí siempre también los profesionales nos preguntamos... ¿Hasta qué punto también, aunque tengas una patología mental, eres libre para escoger? para componer locos versos que a lo mejor no tienen ningún sentido, o convertirte en un Van Gogh, uh-huh. o por el contrario te dedicas al mal? Es una pregunta muy interesante. Perdón.
Mira, para reforzar un poco la tesis de Gaona, el otro día pudimos hablar con familiares de este chaval y los mensajes que nos mandaron fueron estos, atentos, os los leo, del presunto asesino. Siempre ha sido un chico conflictivo. Fuma porros, tiene malas compañías, pero nunca pensamos que pudiera hacer algo tan grave. ¿Estamos locos? Matar a un tío por 30 míseros euros, ellos suponían que tenía que ver con el dinero. No me lo puedo creer. La familia estamos que no dormimos. Lo llevamos a la policía nosotros mismos, porque si lo ha hecho y está grabado, debe pudrirse en la cárcel. Ha destrozado a su familia y ahora a los que nos miran mal es a nosotros.
Si no me equivoco, ha sido la madre, ¿no?, la que delató al hijo después de ver estas imágenes. Que
No está nada claro esto, Beatriz, porque al principio se dijo que era la madre, luego yo hablando con compañeros periodistas y con diferentes fuentes, y parece ser que ellos cuando pasan los hechos, los taxistas tienen acceso a las imágenes, hacen una captura de una de ellas, que hemos visto en todas las redes sociales, y de repente esa captura con una gorra al tipo y con la cara al descubierto se filtra en una red social, se viraliza a la velocidad del rayo, y entonces todo el mundo la recibe y hay quien colabora y quien rápidamente dice, oiga, mire, con este tío he tenido yo un problema el día anterior. Es menganito y vive en tal dirección, y allí que se presentan, y yo creo que finalmente no creo que sea la madre, por lo que me dicen a mí, la que llama y le dice vengan a mi casa que lo tengo aquí, sino que lo identifican, se presentan y allí pues entre todos se negocia un poco la entrega, pero por lo menos esa es la información que yo tengo. Pero el chaval, cuando le caza a la policía, ve a los polis, tranquilo, relajado, sin problema, los mira y dice, sí, yo he matado al taxista.
Pero fíjate que al final, o existe un problema de drogas. Y por esto, de paso ya también, decir clarísimamente que los compuestos canábicos, el cannabis, la marihuana, el hachís, etcétera, y cuidado, algunos de los supuestos metabolitos que venden por ahí con aspecto o con finalidad terapéutica, en jóvenes particularmente, es una de las principales causas hoy en día de brotes psicóticos, que desconocemos si este chaval lo tenía. Pero desde luego, el consumir drogas no tunea favorablemente el coco.
De todas maneras, gracias a Dios, tenía la cámara puesta, él y casi todos los taxistas de Alcalá de Henares. La cámara la habían puesto a raíz de que en 2019 un tipo mató a José Luis Espada, de 60 años, un taxista que se había dedicado a la educación y que al terminar pues decidió coger un taxi, era una persona que solía trabajar de noche, aparcó su taxi en una de las paradas a la espera de que ahí funcionaba mucho con llamadas, y en la segunda llamada había una petición de recogida en una zona difícil de Alcalá de Henares, y de repente en mitad de la noche un conductor se encuentra un taxi en mitad de la calzada con las puertas de detrás abiertas y el conductor dentro. Entonces pita, ve que allí no pasa nada, que nadie se mueve, le extraña que las puertas estén abiertas, se baja y se lo encuentra degollado. Hay algún testigo que dice que vio como alguien había entrado dentro del coche, o sea, dentro del coche le salía un chaval bajito y delgado que corría muy rápidamente. El móvil fue el robo. A raíz de aquello, por cierto, el crimen está sin resolver. Hasta donde yo sé, nunca se encontró al asesino de José Luis Espada. A raíz de aquello hubo una movilización inmensa de los taxistas de Alcalá de Henares, apoyados por los de Madrid, y se pusieron todos cámaras de seguridad. Problema, que la cámara graba al autor. Lo puedes detener y lo puedes meter en prisión, pero no te evita la muerte. La única forma de evitar la muerte es poner las mamparas famosas entre conductor y la parte de atrás. ¿Qué me dicen? Pues que con los airbags laterales ahora es imposible poner esas mamparas.
Claro.
Que es técnicamente imposible. Y luego existe el botón este del miedo, que yo en el coche lo he tenido, que es que tú tienes en el pedal de la izquierda la posibilidad de apretar un botón. Hablo de coches ya automáticos, que el pie de la izquierda no lo utilizas para nada, y ahí le das a un botón si eres secuestrado en el coche, y entonces lo salta, y esto llama a una centralita que la centralita escucha lo que sucede dentro de tu coche. Entonces puede mandarte a la policía, te puede ubicar, etcétera, pero tampoco evita una agresión inmediata como la que tuvo como la que tuvo Isidro.
No, claro.
Eso. Pues lo tenemos que dejar aquí. Es desde luego una de las noticias que más nos ha impactado esta semana, el asesinato de Isidro, el taxista de Alcalá de Henares, por un menor de 16 años. Vamos a seguir hablando de la violencia ahora juvenil. ¿Podría enmarcarse dentro de las estadísticas de esa subida importante que se viene produciendo de violencia entre los jóvenes desde el año 2022? Nacho Abad, muchísimas gracias.
Nos vemos el martes a las 11 en 4, en Código 10.
Nos vemos
a las 11,
el próximo martes y nos escuchamos el próximo sábado. Y Gaona, quédate conmigo, que todavía tenemos mucho que contar en este asunto.
A ello.